Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos a nuestro segundo programa dedicado al profesor Hernando Cepeda Sánchez. En nuestro primer programa tuvimos la oportunidad de escuchar un poco acerca de sus orígenes sociales, de su interés por la música y de su paso por la maestría. Para iniciar este segundo programa, me gustaría preguntarle al profesor cómo se dio la oportunidad de hacer un doctorado en Alemania.
Ahora no recuerdo cómo, pero estoy pensando entre la etnomusicología y el doctorado en historia. Conozco en esa misma fecha, ahora se me pierde si fue una cosa primera que la otra, pero recuerdo que por esos días quería irme para Nueva York y conocí a Ana María Ochoa, la escritora, historiadora y musicóloga que está en la universidad, en la NYU, y que dirige la cátedra, o dirigía en ese entonces, el posgrado en etnomusicología. Nos conocimos aquí en la Biblioteca Nacional y me dijo, pues presente los exámenes y de una, qué rico que se vaya, no sé qué, en fin. Entonces, presento el GRE, presento el TOEFL, me fue bien en los exámenes y decidí, antes de eso, me fui a Alemania y me fui a Italia, pero a conocer, de viaje, de vacaciones. Me fui, creo que fue como para junio, julio, y fui a Berlín y fui a Roma. Y quedé encantado por Berlín. Fue una ciudad maravillosa, todo el impacto histórico que tenía Berlín, el muro, ¿no? Yo creo que eso todavía le da uno vueltas, porque es estar en esa ciudad que había tenido tantísima importancia en todo el destino del siglo XX. Entonces, yo estoy allá, voy a Roma, regreso a Berlín, porque mi vuelo venía de Frankfurt. Regreso a Berlín y digo, yo quiero estudiar aquí, pero no hablaba dos palabras de alemán. O sea, nada. Y conocí, porque también había un amigo allá que me llevó al Instituto Iberoamericano, que es una cosa maravillosa para la investigación de estudios latinoamericanos. Me hablan de Berlín, y Berlín me sonaba, y sí tenía mucha curiosidad por conocerla, la conozco, y ya decido, estoy entonces en ese momento entre irme a hacer etnomusicología a Nueva York, que no me atraía, la ciudad es bellísima, pero no me atraía para quedarme, y de pronto buscar algo en Berlín. Llegué a Colombia y comencé a hacerlos, a escribir y a buscar cómo me podría estudiar a Berlín, y hablé con Rainer Lamier, y él me dice, no, yo no estoy encargado de esa área, háblese con Stefan Rinke, a ver si de pronto él se interesa por el proyecto. Le escribo a Stefan Rinke y comencé a buscar trabajos de ellos, pero era difícil porque la mayoría estaba en alemán, ¿no? Y comencé a estudiar alemán y no me habían aceptado. Comencé a estudiar alemán porque también me parecía chévere la cosa de aprender un poco las lenguas, en fin. Ya finalmente Stefan me dice, pues presenta la propuesta aquí. Tenemos un comité, ellos presentan sus posibles candidatos y crean un grupo. Si ellos lo aceptan, hay que presentar unas cartas de recomendación, suficiencia en el idioma, cartas de intención. Bueno, en fin, una serie de un proceso, ¿no? Unos requisitos. Pero yo creo que a Rinke siempre le gustó una cosa que yo no hacía. Él decía, y era un problema porque él me decía siempre que sustentaba o que yo presentaba, él me decía como, pero hable que es historia del rock. Yo le decía, pero es que no hago historia del rock, yo hago historia con el rock. No, usted tiene que decir que es historia del rock. Pues aquí eso no tiene sentido, pero para los alemanes eso era, hable más de eso. Y aparte les ponía música a ellos, el rock, y eso era, ellos lo vivían con mucha más emoción que lo que de pronto lo vivimos nosotros. Yo decía, no, yo voy a hacer una historia de la juventud en Colombia, de Argentina. Yo le presento el trabajo, que era una locura inicialmente. Si este ya, el del que vamos a hablar más adelante, ya era una locura. El que con el que me presenté para hacer el doctorado era, pues, inacabable, que era una comparación entre cuatro países. Era el rock en México, Colombia, Brasil y Argentina. Y Rinke dice, pues me gustan las ideas, lo que está planteando, pero tiene que definirse por cuál de los dos, o sea, por qué países va a trabajar una historia comparativa. Yo te recomiendo que a México no lo metas. Me decía como, eso te vas a quedar toda la vida ahí en México. Pero él también no sabía qué estaba pasando en Argentina. Yo creo que él tenía más como, México debe ser esa, como ese encuentro de culturas, pero Argentina no es menos, en el sentido de que también tiene muchas, pues mucha cultura juvenil. Para mi gusto y lo que yo había hecho, lo que había tocado, lo que había, sí, la música que había consumido era rock argentino, y me sentía muy identificado con el rock argentino. Entonces ya decidí finalmente plantear una comparación, y ya lo de la historia comparada era otro desafío, pero lo tenía mucho más claro. Ya lo había querido hacer con Jaime Borja, que me dijo, chévere, pero tiene que irse para Argentina, y no tenía los medios, no tenía cómo irme para Buenos Aires a investigar. Y en Berlín yo había recibido el apoyo económico del DAD, del DAD, y el DAD tenía un presupuesto para estos viajes. Entonces, pues yo lo vi perfecto, aparte que podía visitar a mi hermana, podía conocer finalmente. Yo había querido desde muy joven conocer Buenos Aires y no había podido, por diferentes razones. Eso es en el 2008 tal vez, 2009. Pero entonces viene el trabajo, me voy casi 4 meses. Sí, o sea, desde septiembre hasta diciembre, todo. Y un trabajo de archivo fuerte, digamos, en prensa, entrevistas, música. Pero fue bonito, un trabajo también etnográfico, ¿no? Estar en la ciudad, ver a Buenos Aires, porque la historia comparada sí necesita una pequeña estancia en el lugar que se está comparando. Desde los archivos no se puede hacer simplemente. Tiene uno que estar un minuto ahí, saber exactamente de qué ciudad es la que se está hablando. Y finalmente consigo producir esa tesis, que se vuelve libro, y es un estudio, yo creo que un poco más depurado, un estudio muy ambicioso, en el que me esfuerzo por construir o por proponer unas categorías, un encuentro de categorías, imaginarios sociales, política, resistencia.
Profesor Cepeda, me gustaría saber cómo se realiza la tutoría de doctorado en Alemania.
Bueno, no podría generalizar, pero el trabajo con Stefan Rinke consistía, me presentas el proyecto, yo miro a ver qué hay que hacer, o sea, lo reviso, y ahí ya cambió. Entonces ya no eran 4 países, 2 países. Tiene las fuentes en el Instituto Iberoamericano, allá vas a estar todo el tiempo, me consultas cuando realmente hay algo importante y tienes que presentarte semestralmente o anualmente en el coloquio de estudiantes de historia, con un avance de la tesis. Entonces en el coloquio tal vez somos, o éramos, 10, 12, no me acuerdo, estudiantes latinoamericanos, algunos alemanes, la mayoría, sí, había tal vez unos 3, 4 alemanes, y pues consistía en presentar el trabajo, preguntas, y se presentaba cada semana a alguien. Ese era el proceso. Estefan, yo me acuerdo que me dijo, yo te voy a leer 2 veces, una vez para corregirte, y luego tú ya tienes que traer todo corregido, antes no me busques. Y pues muy bien. No es una cuestión tan paternalista, ¿sabes?
¿Terminas cuándo el doctorado?
En el 2011.
¿Hubo experiencia con latinoamericanos? ¿Conociste gente de acá que estuviera haciendo su tesis de doctorado?
Muchos, muchos, sí. De hecho, es un ambiente muy, muy rico, porque tú no puedes estudiar allá si no tienes beca, ¿no? O sea, todos están becados, la universidad te da muchas facilidades en el sentido de, pues, el transporte, bibliotecas, papelerías, en fin. O sea, es muy fácil, si ya estás becado, es muy fácil ser estudiante allá y se crea una comunidad. De hecho, sí, éramos muchos estudiantes latinoamericanos trabajando diferentes temáticas, ¿no?
¿Puede decirse que usted es pionero en cuanto al estudio de las juventudes desde la perspectiva historiográfica? Yo quiero saber cuáles son las dificultades que usted tuvo precisamente al abordar el concepto de juventudes, dado que en la historiografía colombiana no se abordan desde el concepto en el que usted lo
maneja. Muy bien, muy buena pregunta.
Sí, hay trabajos y creo que han, pues no a raíz de mi investigación, pero sí como en el mismo contexto en el que yo empiezo a escribir sobre rock y sobre jóvenes, aparecen más trabajos sobre juventud. Cuando yo hago la tesis, la primera tesis, no había nada, no se había escrito de verdad una jota sobre juventudes. Tal vez desde la sociología había como análisis de qué la juventud colombiana, pero nada en la historia como tal. Entonces, esa fue, yo creo que, la primera dificultad. Lo segundo, encontrar y definir lo que significaba hacer historia de jóvenes, porque los jóvenes siempre participaron de la historia. Entonces, los criollos son jóvenes, los revolucionarios son jóvenes, pero no como jóvenes, sino como otra categoría que los acompaña. Lo que yo quería hacer era, oiga, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con unas actividades que caracterizan y que identifican a la juventud? Entonces, esa definición del campo histórico de la juventud ya era una dificultad. Y el otro aspecto era comenzar a hacer un brazo historiográfico de algo que no existe, de algo que no hay en la historia. Entonces, yo creo que esas fueron las principales dificultades. Tal vez pensar la fuente, por eso seguramente me inclino hacia el rock. Al final creo que hice un giro por diferentes aspectos relacionados con el rock. Entonces, la imagen, la narrativa, las entrevistas, historia oral a sus protagonistas, periódicos, desde cualquier perspectiva, pero todo girando en torno al rock, sin hacer historia del rock. No sé si la diferencia sea clara. Yo, de hecho, sí oía la música, pero más allá de ser melómano, me interesaba, eran unas explicaciones alrededor de cómo unos actores juveniles se identificaban, se apropiaban. De hecho, una de las categorías que más trabajo, pues, es esa, ¿no? Apropiarse de un fenómeno que no les corresponde. De hecho, para los 50, 60, yo encontraba que en Argentina ya había espacios juveniles, es decir, espacios donde los individuos se sienten jóvenes y pueden hacer actividades de juventud. En Colombia no. En Colombia yo creo que esa ruptura va a ser muy tardía. Los jóvenes se siguen vistiendo como sus padres. No hay como una brecha que rompa directamente y que haya unos códigos que les correspondan directamente a la juventud. Eso se construye después, me parece, se construye ya con todo este fenómeno que es apropiarse, que es resignificarlo, que es traer una idea de lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Inglaterra y darle un contexto, por eso digo resignificarlo, para que funcionara en Colombia.
¿Qué pasa después de la sustentación de la tesis de doctorado, Hernando?
Pues yo en algún momento contemplé, me quedo en Europa, pero tenía un trabajo y la sugerencia del director es aproveche, regrese a la Universidad de Rosario, a Colombia. Y llegué, yo ahora no sé cuánto tiempo me habré quedado, si 6 meses, 8 meses. Lo que tengo claro es que recién acababa de regresar al país. Yo ya quería quedarme en Colombia. De verdad, no tenía intenciones de volver a salir. Quería buscar un trabajo. Ya había viajado mucho, ¿sabes? Y no eran viajes cortos. Cada viaje era andar con una maleta y como que la falta de un punto, de un centro, me estaba afectando. Y ya dije, bueno, ya terminé el doctorado, ya no hay nada más para adelante, hay que buscar trabajo y seguramente lo voy a encontrar. Pero apareció otra oportunidad y era, váyase para Río de Janeiro a hacer un postdoctorado en geografía. Y vi la convocatoria, están buscando un historiador que haga historia cultural. Yo dictaba historia del arte moderno y eso yo creo que se inclinó hacia a mi favor, la elección de que yo me quedara con esa plaza. Y sería marzo tal vez, o abril, marzo o abril de 2012, me voy para Río de Janeiro a comenzar otra etapa de investigación, esa directamente de investigación.
¿Ya había salido el libro?
No había salido el libro, yo no lo vi, yo lo vi hasta que volví a Colombia, porque ya había hecho toda la gestión con la Universidad del Rosario.
se habían hecho todo el trámite de si publicarlo o no, y creo que me voy cuando salieron los dos conceptos de los jurados que aprobaban la publicación, y los cambios fueron muy pocos. De hecho, fue bien recibido, pues decían que había una obra importante para la historiografía latinoamericana, de pronto por eso, ¿no?, por el encuentro de Colombia-Argentina. Y yo me voy y me desentendí de eso porque, claro, entré en un momento de bastante afán. Los de la federal, yo estoy becado haciendo el postdoctorado por el CNPq CAPES, que es, para los que no saben, que sería como algo así como Colciencias, ¿no? Y ellos daban un plazo para que el candidato que entrara al grupo de investigación, con el cual yo me vinculé, que fueran 90 días. Y yo me iba a quedar aquí un semestre más, esperando cuando me dice el director, mi futuro director, orientador, me dice como, no, usted tiene que venirse ya o pierde eso. Y me tocó dejar dos trabajos aquí, el Rosario y la Tadeo, y me vinculo directamente, llego a trabajar directamente a Río de Janeiro con el grupo de Territorio y Ciudadanía.
En el año 2012 sale este libro que tiene el mismo título que tuvo su tesis de doctorado. Realmente es un libro muy interesante porque es la historia de cómo el rock se abrió paso entre los ritmos culturales, musicales, en las tradiciones del pueblo colombiano y el pueblo argentino. La primera pregunta es, ¿cómo surge el libro? ¿Cuál es la historia de este libro? ¿Qué pretende el libro? ¿Y el autor mismo cómo se siente con la publicación de este libro? ¿Y si ha habido de pronto alguna reseña al particular?
Bueno, la historia de este libro, como se puede más o menos intuir, es una historia bastante, bastante larga, ¿no? Que comienza desde el pregrado, pasa por la maestría, llega al doctorado, cada vez se va como ampliando el campo de observación. El interés que podríamos decir no tan repentino, pero sí un interés que aparece desde la maestría por hacer una historia comparativa. Un trabajo que sabía que me iba a causar dificultades por los aspectos mencionados anteriormente. Hacer tesis de historia comparativa implica un doble esfuerzo y casi que triple esfuerzo, pero creo que con ese trabajo cierro, o por lo menos llego a un lugar en el cual siento que aporté, que ofrecí un estudio serio, científico, que también creería casi muy pionero en los estudios latinoamericanos, que fue muy bien recibido por los lectores, por quienes decidieron que fuera libro y no se quedara en tesis. También ese libro ha tenido un impacto en varios estudiantes que me escriben de, pues no sé qué universidades, porque les gustó, porque les gustaría tener mayor información. Ese y la tesis de maestría ha tenido como ese impacto. Ha sido reseñado, he visto un par de reseñas, recuerdo la de la Universidad del Atlántico, y con alegría puedo decir que es un texto que obtuvo muy buena recepción. Es decir, si bien hay aspectos que hay que resaltar porque faltó, porque se quedó corto, porque hay quizá poca argumentación en algunos sentidos, su propuesta, su diseño, la forma en que fueron elaborados los capítulos, creo que presentan un trabajo de historia importante e interesante.
¿Quién te obliga a que hagas una historia comparativa, comparada? ¿Había esa necesidad? ¿No hubieras podido haberte economizado esfuerzos?
No.
En el sentido de que cuando se comparan dos objetos, se supone que uno debe tener el dominio de uno y que el otro llegue como algo nuevo, pero uh-huh. sobre la base de un conocimiento mayor sobre una de las cosas que estoy comparando. La historia musical de Colombia tiene muy poca ilustración historiográfica. De hecho, ustedes son pioneros, tú, Egberto Bermúdez, en tomar la historia de la música colombiana como objeto de investigación. ¿Qué te lleva a hacer una historia comparada? Y sobre todo, Hernando, ¿por qué Argentina? Es decir, ¿no? Ahí no llevábamos los colombianos la de perder.
Yo creo que no hubiera quedado satisfecho si no hubiera hecho la historia comparativa. A ver, la pregunta que tú haces, si alguien me obliga o me induce o incluso me sugiere, yo creo que no. No recuerdo en ese momento si alguien me dijo, tienes que hacer una historia comparativa. Yo ya había hecho varios textos. De hecho, los artículos que fueron apareciendo antes del libro eran todos sobre Colombia. Y los 70s y, bueno, los 80s nunca los toqué, un poquito los 90 en la tesis. Pero yo ya sentía que la historia de Colombia me estaba faltando algo para explicar el fenómeno del rock. También recuerdo, eso sí lo pude haber conversado varias veces con Jaime Borja, recuerdo que le proponía que a mí me gustaría mucho Argentina, que me gustaría mucho el rock argentino, y hay varias explicaciones, ¿no? El rock argentino me gustaba mucho como música, todo lo que rodeaba a la cultura argentina, y sobre todo que lo que yo planteo a lo último en el libro es que hay un movimiento de argentinización, ¿no? Que los jóvenes empiezan a sentirse muy orientados por, o empiezan a consumir productos argentinos. Entonces la música, el fútbol, sobre todo esos dos elementos son muy, muy fuertes para mediados de los 80s. Y creo que esa es la razón que explica por qué Argentina. Y lo quería hacer desde mucho antes. Tenía como la intención de trabajar con Buenos Aires, pero no había tenido la posibilidad por aspectos principalmente económicos. Ir a investigar a Buenos Aires no había sido fácil. Entonces, no hubo como un consejo, una orientación, una inducción hacia hacer la historia comparativa. Fue un interés propio, un interés muy mío, y yo sentía que el trabajo no hubiera quedado completo. Aún está incompleto. Eso todavía es una pequeña base de lo que hay que hacer más adelante, sobre todo en historia comparativa. Pero siento que el haber encontrado a Bogotá, a mis jóvenes bogotanos, con otros jóvenes que no se encuentran, sino a partir del consumo de la música, me abrió como, me respondió esa inquietud alrededor de la formación de la cultura popular, el consumo de la cultura popular, los fenómenos de la transnacionalización, de la globalización, sociedad de masas, industria cultural. O sea, se fueron como conjugando todos esos elementos que seguramente los habría percibido si hubiera hecho la historia exclusivamente desde Colombia, pero que encontré un mejor apoyo analizando a Buenos Aires.
Muy bien, hemos llegado al final de la entrevista con el profesor Hernando Cepeda Sánchez. Como es usual, damos paso a algunas conclusiones. Cristian, ¿cuáles serían las tuyas?
Escuchando al profesor Cepeda, se puede ver la perspectiva de un historiador que se acopla a las nuevas maneras de hacer historia, es decir, de un historiador moderno que comprende grupos sociales y que entiende las relaciones, por ejemplo en este caso, entre los jóvenes y la música.
Karen, ¿de tu parte qué tendrías para decirnos?
El profesor también nos invita a reflexionar sobre el estudio de las juventudes y el papel que han desarrollado en la historia colombiana. Quedan muchas perspectivas que abordar y su obra ha sido un gran aporte académico y para la historia.
Les esperamos el próximo martes con un programa especial centrado en el evento realizado por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional. El evento se denominó Historiadores ante el plebiscito. Les esperamos. Este programa contó con la participación de los estudiantes Karen Martínez y Diego Pacheco. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia. Agradecemos la producción de Diego Alfonso, en libretos Cristian Leonardo Vargas y quien les habla Andrés Ramírez Bernal.
UN Radio, 25 años transformando saber.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.